Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Vamos a viajar a Sevilla. ¿Qué tal noche hace en Sevilla, Oliva?
Calurosa, hoy con viento, además de
sí.
Viento ahí en Cádiz que ha soplado fuerte hacia Sevilla, o sea, día un poquito de siroco.
Bueno, empezamos por Sevilla porque ahí empieza la liga, ya lo tenéis claro, el jueves, día 11, con el derbi, así que ya está el ambiente de la ciudad, de que es ahí donde arranca todo, ¿no?
Bueno, es que ya se empieza a hablar muchísimo de fútbol, no os podéis imaginar, Juanma,
qué buena señal. Qué buena señal.
Sí, sí, creo que la gente va poco a poco viendo que las noticias son cada día mejores en cuanto a la pandemia, que esto va pasando poco a poco y eso hace que la gente se vaya animando a hablar de fútbol. Y ya conocéis que esta ciudad es tremendamente futbolera y ya se llevan varios días hablando del derbi. Y aquí, como muevan la fecha del día 11, el personal es capaz de manifestarse en la puerta de la liga. Aquí lo que quiere ya la gente es que el día 11 haya fútbol y que a las 10 de la noche se pongan a jugar ya Sevilla y Betis en el Sánchez Pizjuán. Y bueno, está habiendo ya declaraciones. Escuchamos hace unos días a Loren. Le han replicado hoy mismo a los compañeros de la Sexta del Nido, o Capi también le ha contrarreplicado. Esto se va calentando el ambiente y esto es picante, esto es salsa, y esto es lo que hace que la ciudad empiece ya a respirar fútbol de verdad.
Y los cuatro de la barbacoa están
entrenando
con todos.
Para alivio del club, Juanma, y sobre todo del entrenador, de Julen Lopetegui, cuando hoy Julen Lopetegui ha visto entrar en el campo de entrenamiento junto al resto de compañeros a los cuatro jugadores, a Ocampos, Banega, Mudo y el holandés Luc de Jong, ha respirado tranquilo, porque lo ha pasado muy mal en los últimos días con todo este asunto, teniendo que hacer que los jugadores fueran a disculparse de los compañeros, teniendo que descuadrar los dos grupos de entrenamiento, y afortunadamente para el Sevilla esto parece que se va a acabar aquí, porque después de hacer el test semanal que tocaba en el día de ayer, esta mañana el club ya conocía a través de la liga que los cuatro habían dado negativo y la liga daba el ok para que los cuatro se pudieran incorporar. De ellos lo ha hecho en un grupo y los tres argentinos en otro grupo de 14 jugadores. Así que parece que el asunto se va a quedar ahí, porque ayer, incluso escuchando a Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, y escuchando a Tebas el domingo en Movistar, da la sensación que el asunto no se va a seguir enredando más. Lo que lo hubiera enredado es que hubiera dado alguno positivo, lógicamente.
Sí, sin duda. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
Miguelito, portada de Marca mañana. Bale,
ya la sabía él.
Sí, ya la sabías tú. Ahora
no me sé todas.
Desmóntala. Bale no es de piedra. Declaraciones de Bale, creo que son en el podcast también de golf, ¿no? Cuando te pitan, sí, sí, pierdes confianza, juegas peor y entonces te pitan más. Estas son las declaraciones de Bale.
He tenido 80.000 personas pitándome por no jugar bien.
¿Pitándote? Eso está mal.
Bueno, sí, no está bien. Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y entonces llegan los pitos. Y a la siguiente ocasión, la portería se me hace más pequeña. La primera vez me pregunté, ¿pero esto qué es?
¿Pero por qué te pitan tus propios aficionados?
Esa es la gran pregunta. Deberían tratar de ayudarte para hacerlo mejor y así que ellos estén más felices. Pero es que es lo contrario. Te pitan y te sientes peor. Pierdes confianza y juegas peor y la afición se enfada aún más. Es típico en el Real Madrid.
Es maravillosa la declaración de Bale, ¿eh?
Puede tener hasta razón.
No, claro que la...
En alguna cosa, en otra no. Por ejemplo, en la cultura británica es verdad que ellos piensan que el público... Porque es verdad, porque es que los campos ingleses apoyan y apoyan y apoyan. Pero yo creo que el Bernabéu, o cualquier afición española, no suele pitar porque falles. Hombre, si fallas 20 veces, sí. Suele pitar porque huele que hay un problema de actitud. De este no le está dando todo, o este se ha tocado las narices, o este no ha corrido por ese balón. Yo en eso creo que él no ha medido todavía dónde está.
Sí. Y especialmente el Bernabéu, ¿no? Tiene un radar para este tipo de...
Bueno, lleva años aquí para saber dónde Bernabéu juega.
El Bernabéu, ¿sabes qué pasa? Que son más, entonces pitan más. Pero en todos los campos de España lo que se castiga es la desidia y, por supuesto, luego también el error, pero sobre todo la desidia.
Y luego otra cosa que te digo yo, que también hay pitos de frustración del madridismo que ve que este tío tenía que haber dado mucho más de lo que ha dado. Yo creo que hay un problema de decir, escúchame, espabila, tío, que tú puedes ser todavía. Pues,
bueno, ahora años, tiene, ¿no? tiene por delante 11 partidos donde no le va a pitar nadie.
A ver,
se va a salir. Ahora que no va a tener la excusa de que es que me pitan. O sea, ahora va a estar en la gloria bendita.
La sensación que te da, ves chispazos. Ahora, el otro día se cumple la chilena de la Copa Europa, el gol de Bartra.
¿Te imaginas que Rubres mete sonido de pitidos a Bale cuando la toque Bale en la tele?
Lo ves dando ideas.
La tarjeta de visita de Bale de los dos últimos años es preocupante, ¿eh? Después de aquellos dos goles contra el Liverpool, desde entonces ha hecho 13 goles, se ha perdido 23 partidos por lesión y esta temporada, por ejemplo, solo ha sido titular en 13 partidos. Así que sus números son
pero,
pobres.
Pero ¿sabes lo peor? Que todo el mundo puede tener un año malo y un segundo año malo. Pero con lo que ha hecho él, de esos goles históricos del Madrid, si hubiera salido una sola vez en rueda de prensa a decir... Lo siento, todavía no he aprendido a hablar bien español, sufro como el que más cuando me lesiono, pido paz. O sea, si se hubiera acercado a los que le pitan
no,
o le aplauden...
No,
pero es que ha estado como en su burbuja.
Ya, claro, pero es que lo que le llega a la gente es que se va del campo antes de que acaben los partidos, que está lesionado siempre, que eso es inevitable, eso es mala, que se le va a hacer, no hay nada peor que un tipo lesionado, pero él se lesiona. Habla, y habla en un podcast de golf, donde para el aficionado de fútbol, pues es una cosa lateral, no es en un medio futbolero donde puede dirigirse y donde tal. Entonces, todo eso, a eso le acumulas que hace pocos goles, que es discontinuo y demás, y tiene el perfil perfecto para que el Bernabéu, que tampoco son 80.000, es más de murmullos y desaprobaciones, para que en el Bernabéu...
¿Cuántos años lleva en el Madrid Bale?
7, por lo menos, ¿no?
Pues joder, ya podía saber dónde jugaba.
Bueno, pues dicho esto, ahora se pone, y si dice de ponerse, monta el pollo en estos 11 partidos, ¿eh?
Sí, pero ese es el problema.
Porque la calidad la tiene. Entonces, pero, yo, de estos Santi, jugadores, es estos jugadores yo siempre decía de ellos, a mí no me gusta ni que estén en mi equipo ni en el contrario.
Sí.
En mi equipo,
es
en
una
mi equipo,
buena frase esa, ¿eh?
No, es verdad, es que en mi equipo no los quiero, porque quiero gente más comprometida.
Pero cuidado con ellos.
Pero en contra tampoco, porque como tengan el día, nos rompen enteros.
Bueno, yo me acuerdo que al principio de temporada dije que el mejor fichaje del Madrid podía ser Gareth Bale, pero claro, duró dos partidos, porque al tercero ya tenía molestias, al cuarto se borró, al quinto se mosqueó, al sexto no le pusieron en Champions. Entonces, claro, lo que tiene Bale que entender es que, por ejemplo, Vinicius falla, y no le pitan. No te pitan por fallar, como creo que ha dicho Paco por ahí. O sea, Vinicius falla el chaval mucho delante del portero. Pero la actitud de Vinicius es una actitud comprometida, que pelea, que lucha, que lo intenta. No tiene desgana, no tiene desidia como este. Cuando mete gol cualquier compañero va y la abraza. Bale ha metido gol y ha apartado hasta compañeros suyos. No me acuerdo en qué partido fue a abrazar a Liliana Vázquez y lo apartó.
A Lucas Vázquez.
En otro metió un gol y le hizo un corte de mangas a su afición. Aquella famosa peineta, corte de mangas que hizo. Entonces, claro, Bale, lo raro es que no entiendas por qué te pitan. Es que eso es lo raro.
No, y que no se explique. El corte de mangas lo hizo en el Metropolitano.
Sí, pero la afición del Madrid...
Ese fue otro, pero no. En sí. Una celebración en el campo del Levante se quitó de medio a Lucas
Vázquez. Y en aquella era en el sector que estaba los del Madrid.
Sí, hizo una especie de peineta.
Hizo una especie de peineta a los del Madrid.
Él mismo yo creo que no es consciente de lo que se está perdiendo. Porque eres un futbolista cojonudo.
Pero sí, si además él tuviera... podría explicar muchas de sus cagadas. Por ejemplo, él puede explicar, miren, he forzado para jugar con Gales, ya me perdonará el Real Madrid, mi pueblo es un pueblo pequeñito, no sé qué, nos hacía mucha ilusión, pero como no aparece nunca a explicar lo que siente, pues parecemos que no piense,
recordar,
todo el mundo que no padece.
Os quiero recordar que la noche que el Madrid gana aquella famosa Champions, que Cristiano deja entrever que se va, él también lo dice, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
También,
soy suplente.
Sí, también dice que yo, como si esto siga así, me voy.
Que quiere saber su papel.
En Kiev, claro. Me parece que fue eso, ¿no?
Si él está en el Real Madrid ahora mismo, es porque ante un rendimiento tan irregular a un futbolista que obviamente tiene un gran salario, pues nadie apuesta por él.
Marco Asensio ha dicho esto hoy.
Olé.
Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco como diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. La rodilla está respondiendo muy bien. Bueno, la espera ha sido muy larga. He tenido que trabajar mucho. He tenido que tener mucha paciencia, sobre todo porque cada día ver entrenar a tus compañeros y tú estar dentro de la sala de fisioterapia en el gimnasio, pues sí que me costaba mucho. Pero bueno, ya estoy otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante. Me encuentro bien y la espera ha merecido la pena.
Las declaraciones de Asensio.
Otra incógnita. Sí. Cuando un tío se opera el cruzado al volver, no, claro, no suele ser su mejor versión, pero es que este ha tardado más tiempo, o sea, ha tenido más tiempo de preparación, a lo mejor vuelve bien. Sí. Yo me acuerdo de Xavi, que le esperó Luis Aragonés para ir al Mundial de Alemania, y claro, no era Xavi, porque llevaba, yo creo que entrenando 15 días, de verdad.
Sí, este sí. Tío, dos meses
Asensio
más
son 10 meses ya, desde que se lesionó.
Quédate, claro, Miguelito, que quédate, que vamos a hablar de un tema que te interesa. Pero antes, Elena, habéis contado hoy que Arthur se queda en el Barça, ¿no?
Sí, cierra la puerta a una salida, es un no definitivo a un cambio de aires, a irse a la Juve. Se ha cansado de tanto ruido sobre su futuro, ha decidido tomar cartas en el asunto y hablar de manera formal con los dos clubes implicados que mercadeaban, entre comillas, con él. Lo que nos contaba antes de su entorno es que primero se puso en contacto con la Juve, el padre y agente de Arthur, este fin de semana. Habló directamente con el director deportivo, le agradeció el interés, pero le comunicó que no se mueve, y después de este contacto directo con la Juve se reunieron con el Barça este lunes en la Ciudad Deportiva con Abidal y Planes, y Arthur le reiteró que su deseo es seguir y que dejen de escuchar ofertas. Eso ya se lo transmitió semanas atrás, pero mucho caso no le hicieron. De esta manera se da por finiquitado el serial Arthur, y él siente que tiene la confianza de Setién, y ahora lo que quiere hacer es centrarse, hacerlo bien, porque la verdad es que ha tenido unos meses bastante irregulares por culpa de las lesiones.
Luego, otra cosa importante es que habéis contado que los jugadores del Barça son unos de los que son partidarios de volver el 19 y no el 12, ¿no?
Sí, a mí me decían desde dentro del vestuario esta mañana que en general todos prefieren retrasar la vuelta al 19 de junio, que querrían una semana más de preparación por varios motivos, porque quieren volver en condiciones óptimas y para poder trabajar todos juntos conceptos tácticos, porque es algo que hasta el momento me dicen que no pueden hacer por estar separados en dos grupos. Además, creen que una vez empiece la liga solo podrán hacer entrenamientos de recuperación postpartido, porque el calendario va a estar muy apretado. O sea que, resumiendo, el sentir general que me transmitían esta mañana desde el vestuario del Barça es un poco lo que te expresó Piqué a ti en Vamos, que es prematuro arrancar el día 11, aunque también te digo que dan por hecho que la liga va a desoír esta propuesta y que, bueno, va a mantener la fecha de inicio, el día 11, pero a ellos sí les gustaría retrasar una semana la vuelta a la competición.
Elena, ¿tú crees que vas a entrar a los partidos del Barça?
Pues la verdad es que me gustaría mucho, pero no tengo ni idea si podré o no podré entrar. Cada día estoy pendiente de lo que dice Antoñito. Me da esperanzas, pero tampoco me quiero ilusionar.
Miguel, Miguelito.
Yo creo que entraremos a alguno de cada emisora. Pero no lo sé, vamos a esperar.
Vale. Los fotógrafos están muy preocupados con este asunto.
Para estarlo, normal.
Muy, muy preocupados, porque claro, nosotros, si es una situación excepcional, no digo que nos guste, ¿eh? O sea, evidentemente todos queremos estar donde esté la noticia, pero siendo una situación excepcional, pues como radio entendemos que si lo mejor es que hagamos estos 11 partidos desde la emisora, pues habrá que hacerlos desde la emisora y volver en cuanto sea posible. Pero claro, los fotógrafos no pueden trabajar sacándole fotos a la tele, tienen que ir al campo.
Es que además hay otra cosa, que es que como les vayas dando a los clubs la posibilidad de ir prescindiendo de nosotros.
Claro, es que luego los pasos no se recuperan.
Ah, amigo.
No se recuperan.
Ah, amigo.
Mira, Víctor Lerena es fotógrafo de la agencia EFE. Hola, Víctor.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Ejerces un poco como portavoz de los fotógrafos, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Tú estás un poco hablando por los compañeros de Madrid.
Nosotros somos una asociación nacional y luego tenemos 18 asociaciones más en diferentes provincias. Y me han elegido un poco como portavoz, pero vamos, estamos todos en el mismo barco, somos todos compañeros que queremos lo mismo, aquí lo de menos es quién habla.
¿La Liga os hace caso, os va a recibir? ¿Tenéis alguna noticia de lo que va a pasar con vosotros?
No, nosotros desde el minuto uno mandamos cartas, email, cartas certificadas, y llamamos por teléfono al Consejo Superior de Deportes y a la Liga, y no hemos recibido respuesta a día de hoy de ninguna de los dos estamentos.
Pero ayer, por ejemplo, Irene Lozano, aquí en el partidazo, dejó abierta una... no sé, una puerta, yo creo, a echar una mano.
Pues si a ti te lo dijo, estamos esperando a que nos lo digan a nosotros, que somos los afectados. Nosotros, desde luego, no hemos tenido ninguna comunicación y vamos para dos meses.
Ya. ¿Es peligroso que los fotógrafos entren en el campo y claro, como no tenéis que trabajar también en otro tipo de eventos, como no estáis aislados porque tenéis una vida normal, exactamente igual que cualquier periodista? ¿Estáis ahí a pie de campo? No se sabe si alguno puede tener el coronavirus. ¿Es peligroso que haya un fotógrafo ahí detrás de la portería?
Hombre, lo que no tiene sentido es que nosotros somos uno de los colectivos que más preparados estamos, porque hemos tenido que cubrir la pandemia, hemos entrado en UCI, hemos entrado en el hospital de FEMA, hemos entrado en las morgues y no podemos entrar en un campo de fútbol. Son cosas que yo creo que no tienen ningún tipo de sentido. Y cosas tan rocambolescas como que nos den permisos para entrar en el centro de entrenamiento del Consejo Superior de Deportes a hacer la vuelta de los profesionales que comienzan a entrenar y no podemos entrar en un campo de fútbol. Son todo contradicciones, no tiene sentido. Nosotros hemos demostrado nuestra profesionalidad en muchos campos, en cubriendo guerra, cubriendo manifestaciones o cubriendo el Congreso de Diputados o cubriendo muchas cosas. Y desde el minuto uno llevamos cubriendo la pandemia, con el riesgo que supone para nuestras propias familias. Entonces, nosotros estamos preparados, tenemos guantes, tenemos mascarillas, tenemos trajes EPI. No creo que nos vayan a pedir más que entrar en una UCI del Gregorio Marañón o de IFEMA.
Claro, que ahí habéis entrado.
Hombre, claro que hemos entrado. Mm.
Y evidentemente, pues eso, estáis detrás de la portería y en ningún momento hay ningún solo contacto con nadie de los que están jugando.
A ver, si es que nosotros no hemos pedido estar detrás de una portería. Nosotros hemos dicho que manteniendo lo que decrete el Ministerio de Sanidad podamos volver a nuestros puestos de trabajo y en la cantidad que ellos digan, es decir, el porcentaje que ellos crean que sea seguro para nuestras familias, para los trabajadores que están en el campo, para los jugadores de fútbol y para todos. Nosotros no estamos pidiendo ninguna locura, estamos pidiendo trabajar, volver a nuestro trabajo, nada más.
Sí, sí, es que es perfectamente...
Lapidario.
No, es muy comprensible. Eso, hombre,
estarán estudiando cupos, estarán preguntando, claro, a cada club. ¿Tú cuántas radios te lo piden? ¿20? ¿Cuántos fotógrafos? ¿50? Pues
¿cuántos fotógrafos, Víctor, cuántos fotógrafos hay en un partido del Real Madrid?
Vamos a ver, como bien sabéis, depende del partido del Real Madrid que se esté jugando. Un partido normal...
Un partido de liga.
Un partido de liga que no sea un partido de lo que estamos hablando, Valencia-Barcelona, un derbi de más, entre 40 y 50. Si nos vamos a un partido de Champions, nos vamos a un Madrid-Barça, un Madrid-Valencia, un Bilbao, se pueden subir entre 60 y 80.
Pues igual dejan entrar a 10.
Claro, es que ahí estamos. Que
lo de los números, por ejemplo, esta semana, perdona Juanma, ¿por qué entrenar 14? Pues habrá una ley ahí aritmética de que si se juntan más hay más probabilidades de contagio, pues dejarán entrar un número.
¿Estáis dispuestos a negociar eso, un cupo?
A ver, nosotros lo que pedimos por educación y por ética es que nos reciban.
Hombre, eso tienen que hacerlo sí o sí, o sea, solo faltaba.
Nosotros nos plegamos a lo que dice el Ministerio de Sanidad, pero luego también hay que hablar con lógica. O sea, si estamos entrando en una UCI, un campo en metros lineales, no hace falta ni que trabajemos desde el campo. Con los objetivos que tenemos podemos trabajar perfectamente desde la grada, desde los primeros vomitorios. Si das la vuelta al campo, tú calcula, ponemos 10 metros de distancia entre cada fotógrafo y te entran 40.
Pues está muy bien visto eso, claro.
¿Y en el segundo vomitorio 40 más?
Por eso te digo, o sea, sí. Es que... No sé, yo creo que no tiene sentido lo que están diciendo de que es por... Yo entiendo que la Liga y el Consejo Superior de Deportes quiera conservar la mayor seguridad para los jugadores, para sus empleados, para todo. Pero, pues díganos usted, ¿dónde ve el peligro? ¿Qué cosa hay que le intranquilice por nuestra parte? Uh-huh.
Víctor, pues tenéis nuestro apoyo, ¿eh? Y aquí tenéis vuestro altavoz para tratar de solucionar esto, porque... Ya no son las fotos, que son muy importantes.
Ay, el sentirse ignorado. Eso es lo más importante.
Ejercer el derecho al trabajo.
Trabajar, chato, trabajar.
Y las familias de estos fotógrafos, claro. que llevan 3 meses. ¿Ustedes se piensan que un fotógrafo tiene un sueldo fijo? Pues no. Muchos de ellos cobran por foto, cada foto que publiquen.
El 80-90% de nosotros somos autónomos. Y claro. Además no hay que olvidar que la ordenanza ministerial del 9 de mayo habla de prohibición a los medios de comunicación. ¿Vosotros como radio tenéis la garantía de que vais a poder pasar a los campos de fútbol a día de hoy?
No.
Es que esto es un... Esto en lo que pone en el BOE es medios de comunicación. Prohibición a medios de comunicación. No solamente estamos los fotógrafos. Ahora tenemos que estar todos más unidos que nunca porque es una problemática que engloba todo el sector, no solamente al de los fotógrafos. Sí. Lo que pasa es que nuestra situación es más grave porque siempre hemos sido freelance y siempre hemos sido autónomos. Pero esto es una cosa que se pone muy seria para todos.
Fíjate, con los golpes que me he llevado yo de los fotógrafos en los partidos de fútbol y en las metas, que el plumilla este que se quite, coño, tal, no sé qué, y aquí estoy ayudando a los fotógrafos. Sí,
oye,
señor.
Que el BOE pone autorización a los medios, no prohibición a los medios.
Bueno, autorización. Bueno, se deniega el acceso, muy finamente dicho, pero el 39.6 dice que no pueden entrar los medios de comunicación.
Y aparte yo creo que un momento como este, que es histórico en la Liga, hay que documentarlo, y lo documenta la gente.
Ya, pero ¿sabes lo que dice? Que lo documentan ellos, y ellos no lo documentan. Bueno, la información filtrada no es información.
Exactamente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, si necesitamos democracia, libertad, no sé qué, pues también para esto. Es importante para la gente.
Lo que te está diciendo es que estás hablando de un campo de fútbol, que ya sabemos que no es lo mismo los pajaritos que el Bernabéu.
Pero yo necesito la gente, el lector, el tal... Necesito
pita en la mirada de un profesional. Es
totalmente, totalmente. Sí, sí.
Luego el gol de Aduriz ha quedado chulo en la foto, ¿eh?
Hombre, claro. Es
el menos fotógrafo no queda tan bonito.
Claro, claro.
Bueno, en la presentación de Aduriz no dejaron pasar a los fotógrafos porque alegaban espacio y se hizo en el campo de fútbol, en el césped.
Sí.
Nosotros no pudimos pasar alegando problemas de espacio y de seguridad. Eso en Bilbao.
Con todo San Mamés vacío.
Y igual solo por el protocolo, ¿eh? Porque como lo tienen ahora tan estricto, pero los partidos es otra cosa. Hay que ser optimista, que es que el CSD dijo ayer mismo que se está trabajando para eso, para que entre.
Bueno, pues llevan 2 meses esperando, ¿eh?
Bueno, pues...
Claro. Sin contestación.
Claro. Nada, preguntaremos, iremos preguntando y echaremos una mano en lo posible. Víctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos.
Nada, solo faltaba. Víctor Lerena, fotógrafo de la agencia EFE, y evidentemente... Oye, que son amigos nuestros, o sea, es que los fotógrafos forman parte de nuestro hábitat desde que empezamos en esto, hace ya muchos años.
Bueno, yo no pinta de que no son peligrosos.
Hombre, bueno, algunos sí.
Me ha quedado por decirte una cosa del Barça. Se pasó todo el fin de semana Poli Rincón diciendo que tiene un amigo en la negociación y que el Barça va a pagar 110 por Lautaro, y ha dicho esta noche en Sky Italia el director deportivo del Inter que si el Barça quiere a Lautaro, que tiene que pagar la cláusula, que curiosamente son 111.
Fíjate. Pues sí, sí. Yo creo que la cláusula son 111 millones, pero no van a pagar 111 millones ni muchísimo menos.
Creo que el Barça tiene otro problema, si me permitís, que es que Artur no se quiere ir. Rakitic dice que no se va.
Que no se quiere ir nadie.
Pero es que el Barça, cuando preguntas, Tomás, cuando preguntas si va a entrar Rakitic o va a entrar Arturo Vidal en la operación Lautaro Martínez, te los descartan a los dos.
Pero entonces, ¿quién se va?
Semedo sí que confían en que abarate mucho el precio. Pero es lo que decía Paco, es que ahora el director deportivo del Inter ha dicho, no, o la cláusula o nada. Bueno, no sé.
Bueno, a ver si el Inter quiere a Bale y se puede llegar a un tripartito ahí.
Sería perfecto.
También ha aparecido el nombre de Coutinho en las últimas horas.
Paco, el mejor partido de la historia lo hizo Bale allí, en Italia, en el campo del Inter.
Sí, hombre. Una exhibición.
El mejor partido que lo he visto yo en mi
grandioso
vida.
Puede ser Arturo al Madrid, entonces el Madrid lo vende al Barça otra vez, y por el otro lado va Coutinho al Inter.
Vaya porros,
y
Tomás,
mi tía al Dinamo de Kiev.
Miguelito, no. Elena, un beso a los dos. Adiós.
Un beso, chao.
Hasta luego.
Miguelito, eres más optimista después de escuchar esto.
Miguelito, ¿eres optimista?
Yo soy optimista por naturaleza. Bueno, siempre el vaso medio lleno.
Dos tópicos en la misma frase, de verdad, ¿eh? Bueno. Optimista por naturaleza, el vaso medio lleno.
Vas a entrar en el...
Paco, dedícale un...
Correcto, es un tío correcto.
No, pero escucha, Miguelito, cuando el Madrid reciba al Eibar, vas a tener permiso para ir al Wanda, tú.
Bueno, a subir al Bernabéu.
Y el fotógrafo en Vallehermoso.
Escucha, si la distancia social es importante, la ocupación del espacio debería serlo. O sea, tendrá preferencia a los que menos ocupen.
Claro.
Hombre,
claro.
Claro.
Antoñito no entra, ¿no, Paco?
No, Antoñito, hasta que no haya tres tipos de vacuna distintas.
Hay que ver el cuerpo y la estatura del técnico también.
Pero sí. Huguito y Miguelito tienen que entrar.
Hugo y Miguelito van a hacer la final del Mundial. No os vayáis, que os voy a contar ahora
Javi,
cómo es la... Javi, mi no Javi. Entro. Vamos a vender algo, venga.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado 1,50€, y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11, la ilusión puede con todo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa, contar cómo va a ser el final de temporada de la Liga CB, que evidentemente es sin público, que va a ser en Valencia entre... Pilar Casado, ¿qué días era? ¿Entre el 17 y el 30 de junio? Muy buenas.
Sí, muy buenas.
17 y 30 de junio. Oye, tiene una pinta... Está Segarra también desde Valencia. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A mí la pinta... Me gusta mucho el torneo. Son dos grupos de seis... Juegan entre ellos, o sea, cada uno juega cinco partidos.
La Copa lo bestia.
Y, claro, los dos primeros de cada grupo, una semifinal y...
Y el 30 de junio la final.
Y la final, todo a partido único. O sea, es que es una pasada. La competición está muy bien.
Lo pueden hacer cada año y jugar dos ligas en lugar de una.
Sí.
O tres, sí.
Bueno, del 17 al 26 es cuando se va a jugar esa fase de grupos. En total son 33 partidos los que se van a jugar. El 28 las dos semifinales, hay días de descanso. Se van a jugar en tres turnos diarios. Tienen que concretar todavía los horarios porque evidentemente hace falta un poquito más de tiempo de lo que sería habitual, por ejemplo, en un torneo que habéis mencionado que es el de la Copa del Rey. Hay que decir que ACB se ha reunido esta tarde. La decisión de que sea Valencia correspondía a la dirección ejecutiva de la Liga, pero evidentemente buscaban el consenso entre los clubes que no iban a votar. El día 15 es cuando concluye el plazo para presentar el pliego de condiciones de las nueve ciudades candidatas y la propuesta de la dirección ejecutiva era Valencia. Dice la Liga que la decisión se basa principalmente en criterios sanitarios y en segunda instancia de alojamientos e instalaciones deportivas. Pero reconoce Antonio Martín que las instalaciones deportivas es lo que ha decantado la balanza. Por cierto, mañana hay reunión de ACB con los jugadores y con los médicos para que les expongan todas y cada una de las dudas que tengan.
Segarra.
Quiero contarte, Juanma, que me han explicado cuál ha sido el gran aval de Valencia en toda esta historia y te lo voy a contar con algunos datos que la verdad es que son llamativos. Primero, dicen que la gran fortaleza de Valencia es que ha reducido al máximo los desplazamientos y que en 2 kilómetros a la redonda van a estar entre 6 y 8 hoteles que hacen falta para los equipos, que van a estar hospedados en 3 hoteles, 4 equipos en cada hotel, para árbitros, para gente de la ACB y demás. En esos 2 kilómetros a la redonda hay 2 grandes hospitales de Valencia, la Fe y la Salud. Están las instalaciones, tanto la Fonteta, que es donde se van a jugar los 33 partidos, como la Alquería. En la Alquería, por ejemplo, apúntatelo, allí donde hicimos el programa,
sí.
Lo recordarás.
Unas instalaciones alucinantes.
Cada uno de los 12 clubes que van a tomar parte de esta competición va a tener el mismo vestuario durante todos los días que esté en la competición. Se va a instalar un centro médico avanzado, un tráiler con resonancia magnética, unidades médicas y hasta odontológicas. Y va a haber un servicio de farmacia durante 24 horas para cualquier cosa que necesiten. Joder. Y se prevé que los equipos empiecen a llegar a Valencia el 10 de junio.
No me extraña que hayan elegido Valencia con esas características.
Es el Imperio Roche, es
extraordinario. Oye, pues muy bien la CB también, ¿no? Con el paso al frente para no dar por concluida la Liga, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la CB, de la mano del Consejo Superior de Deportes y fijándose en el espejo de la Liga, yo creo que va a seguir ese camino porque van a ser los dos únicos deportes profesionales que van a poder salvar la temporada. Y yo creo que es más fácil manejar el mundo del baloncesto porque son menos jugadores que el mundo del fútbol. A mí me parece más difícil el mundo del fútbol que el baloncesto.
Mueve menos gente, sí.
Y no se mueven de un sitio.
Claro, y no se mueven de un sitio, van a jugar todo el mismo partido,
claro.
Van a estar en el mismo hotel, ya repito, las plantillas pueden ser de 12 jugadores, 13.
Sí, sí, sí.
Va a ser más fácil manejar el número más pequeño. Pero bueno, esperemos que la suerte acompañe a las dos grandes ligas profesionales de este país.
Y la final a un partido, ¿eh?
Bueno, está bien.
A mí me sorprende porque aquí hay más un esfuerzo, creo yo, deportivo que económico. O sea, no, lo que pagan las teles no es una salvajada como para cubrirle los presupuestos a los equipos. Y sin embargo, por la Euroliga, que se paga más, no han querido hacer ese esfuerzo.
No han podido.
Riesgo,
a ver, podían.
Hay diferencia,
Bueno, sí, pero a ver, podían haber buscado una ciudad como Valencia, por ejemplo.
No,
vamos a ver, había, por ejemplo, una ciudad como Kaunas o como Belgrado que incluso iban a facilitar la entrada de equipos de 18 países. El problema es que las restricciones de movilidad ahora mismo, ya no solo en el espacio Schengen, sino fuera de la Unión Europea, porque hay equipos turcos, israelíes, rusos. Eso venía, evidentemente, era un gravísimo problema, porque no es lo mismo 12 que 18 equipos, ¿eh?
era muy complicado. La Euroliga era
muy difícil. Dinero y
hay países que están en distintas fases de la pandemia, todo es más complicado.
Y hay equipos, Pilar, que tenían jugadores fuera.
Sí, claro, gente que ha parado la liga.
En el caso, a ver, yo creo que hay un gran mérito de los clubes en el sentido de que han conseguido la gran mayoría que no se le fugaran, entre comillas. Pues dos se le fueron a Zaragoza, uno se le fue a Baskonia, otro a Bilbao. Pero en general han conseguido mantener a las plantillas en España, o al menos si algunos salieron con opción de volver a tiempo para entrenar y estar presente en esa fase final. Yo creo que ahí radica parte del éxito, es decir, que no se había desmadrado la competición.
Compañeros, muchísimas gracias por estar en el partidazo esta noche. Llega el grupo Risa, no os lo perdáis, que está fantástico. Estoy viendo, mira, el primero que triunfa es Lama. Veo aquí, Lama pensaba que el programa de Expósito lo presentaba Arauz. ¿Qué habrás dicho, Lama, de verdad?
No me acuerdo, pues seguro.
Ahora lo vas a escuchar. Gracias, amigos.
Chao.
Buenas noches, familia.
Adiós.
Ey. Arroba Grupo Risa Cope, ya están aquí, preparados. Hola.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estás?
Ey, ¿qué pasa?
Aquí, estamos...
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
En Europa.
Hola, Whopper.
El espacio singing este que ha dicho.
Espacio singing.
No sé cómo se llama, ¿no?
A ver, que quiero escuchar lo de Lama. Cadena Cope, deportes en la linterna.
A ver.
¿El domingo? ¿Deportes en la linterna? No puede
ser.
No puede ser.
Es que lo he escrito yo mal yo.
Vale.
Es que ahora el que hace los guiones soy yo. Y
Lama pensaba que el programa de Expósito lo presentaba Arauz.
Pues cuidadín con los Juegos Olímpicos. Y ahora todos a escuchar a Alberto. Oye, Alberto, digo yo, Ángel Expósito, que estaría yo pensando en la linterna. Y a partir de las 11:30, a Juanma Castaño en el partidazo.
¿Pero quién se llama Alberto en la linterna? ¿O quién se
no,
llama
Alberto, Alberto no, pero acaba de pasar Albert 10 y se me ha ido Alberto.
Ya. Bueno, venga.
Tiene ganas Albert y no sabía cómo darle.
Hasta
bola.
Luego, Jacinto.
Hasta luego. Adiós, adiós. Un abrazo, Alberto.
Es mi auténtico sueño, Juanma. Estar 4 horas que lo que durará en Yerna leyendo mensajes.
Sí.
¿Te imaginas?
Sí,
¿qué tal? Bienvenidos a las 7 de la tarde. Vamos con el primer mensaje. O sea, cada día sería un reto de leer cuantos más mensajes, exacto, mejor.
Y la linterna, mensaje, Cayetano Álvarez de Toledo. Enhorabuena por el programa.
Cadena Cope, tiempo de juego. El sábado, Lama, un perfecto conocedor de la familia de Hazard. En este...
No entiendo por qué Whopper, a los hermanos...
A ver, Whopper, ¿qué te pasa, Whopper? Whopper, no me gustaría tener que cabrearme, ¿eh? No me gustaría, Whopper. Te lo digo en serio. Ya te di un toque la semana pasada por WhatsApp y no quiero hacerlo en la radio. A ver, en este confinamiento se ha estudiado todo su árbol genealógico.
De Hazard.
No entiendo por qué a los hermanos Hazard a uno le llamáis Hazard y al otro Hazard.
O son de diferente padre.
vaya por Dios. Lo que ha dicho. Primero en Cope.
En Cope.
¿Qué animal es Lama, eh? Madre mía. El domingo.
Me sé toda la familia, niño.
Sí, el domingo en tiempo de juego. El mejor 11 de la historia del Madrid para Tomás Guas.
Y luego están jugando los oyentes a hacer sus 11 históricos del Real Madrid.
Tengo el de Guas, ¿eh? El de Guas es Bizarri, Secretario Rocha Spasic Drente, Centro del Campo Altintop Pablo García Gravesen Fover. Y arriba, Congo y Robinho.
Rocoso, equipo rocoso.
Florentino, es tu sueño, ¿no?
Hombre, la que le ha faltado solamente decir el banquillo, ¿no? Sí. Cassano y Arramendi y Álvaro Rodríguez. Y en fin, pues, por darle un toque de actualidad. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien, Florentino. ¿Qué tal
estás?
Oye,
tú? Te mando muchos recuerdos, ¿eh?
Sí, gracias.
Sí. Tengo unos amigos tuyos en radio, ¿cómo se llama? En las
en la RPA.
Sí, sí.
Exactamente.
¿Qué ganas tengo de que me invites a tu programa? De verdad,
bueno, pues cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, Florentino.
Nada,
en Deportes Cope, ayer, Bordalás hablando en italiano o en el italo-españolo para Radio Teleserio. Le preguntan por si quería entrenar a la Roma.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí. No, sería algo increíble entrenar a la Roma, como no. Es un de chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, por de ahí el apodo. Mi presidente entendería que hubiese algún equipo que pensase en mí para el futuro y que entendería mi marcha.
Bordalás hablando casi en italiano.
Abrimos rápida ronda informativa en italiano. Don David Vidales, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Yo sono David Vidale. Ah, no, es que si lo hago así, lo hago bien. Estoy muy contento al conocer el interés del Inter en mis servicios Es una alegría para mí probar en el fútbol.
A ver, don Enrique Cerezo, presidente...
Enrique Cerezo, a ver.
Muy buenas noches. Sofía Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Ornella Muti, Mónica Bellucci y Sabrina.
Muy bien, muy bien. A ver, pues al hilo de esto, Iker Casillas hablando en portugués después de un partido, lo pedía Paco, es verdad, después de un partido de Oporto.
O que é que falhou no jogo de hoje para o Porto ser derrotado pela primeira vez no campeonato?
Bueno, a segunda parte do jogo hemos intentado facer lo que non habíamos feito na primeira. A bola non ha querido entrar en la baliza e cada vez os equipos se llevan máis.
Parece que máis.
Interrupciones en el jogo. Analizar el jogo, lo que tenemos que mejorar. Si no hacemos las cosas del principio bien, pues es normal que tengamos dificultades para poder ganar el jogo.
Yo lo entiendo muy bien, ¿eh?
Es muy fácil el portugués.
Sí, es muy fácil. Sí, sí, sí.
Es verdad, yo como
Hierro.
Buenas noches, Juanma.
Hola, Hierro.
¿Qué tal? Pues que yo hubiese dicho exactamente lo mismo. ¿Te gusta la sintonía que
tengo? El rey Baltasar, pareces.
Bueno, ya. Es que ya me llaman. Ten cuidado, no te va a coger yo de la pechera como le cogía a Reina del Mundial.
Sí.
Pues sí, la verdad es que el juego es muy importante, ¿no? Y el juego y la baliza, que no sé qué tiene que ver esto con la portería, pero bueno, la baliza.
A ver, el transistor, Onda Cero, el jueves, Roberto Gómez pide al gobierno que rectifique para que Capelo venga a España y no esté 15 días en cuarentena.
Absolutamente todo. Me manda un mensaje Fabio Capello hace un rato, dice me gustaría ir ya para España en cuanto pueda, pero resulta que si llego a España tengo que estar...
Que está el chiste cerrado todavía.
No, y tiene que estar 15 días en casa. A ver si el gobierno, yo creo que esto lo rectifica, porque estamos pidiendo que cuanto antes pueda venir turismo, pueda venir gente, y resulta que sí, claro, si cuando llegan los metemos 15 días en un hotel, pues estamos apañados.
Todo por mis amigos, claro, todo por mis amigos.
Hay que cambiar la historia.
Sí. Viva sí. Fabio Capello, viva este gobiernazo que tenemos, Juanma.
Sí, sí, señor.
Un abrazo a tu padre, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Se imagina que sale Pedro Sánchez el sábado por la tarde y dice, hemos permitido que Fabio Capello...
La noche con el Grupo Risa, el pasado domingo. Extracto de la entrevista a Vicente Ortega, de Radio Marca, cuando le preguntamos por aquel momento en que tenía en antena a Roberto Gómez y le dejó colgado porque Capello llamaba a Roberto Gómez en ese momento.
¿Estaba hablando conmigo?
Sí,
¿y eso
sí,
que
sí, sí, sí.
Mientras dura la conversación sucede esto que vamos a escuchar. Sí.
Dime, y qué gran titular, ¿eh? A Lopera no debe darle miedo a cortarse la coleta. Qué buena es.
Espérate un segundito que me llama Fabio Capello. Espérate, no te retires, no te retires.
No, saluda en directo, Roberto. Ay, madre, esto ya es lo último y te pone en espera, Gómez. Esto no puede ser. Bueno, pues luego hablamos 11 y 14, 10 y 14 en la Comunidad Canaria.
Bobby para un programa entero porque le llama Fabio Capello. Es increíble, macho.
Bueno, se me puso una mala leche.
En radio.
Dejarme ahí con la palabra en la boca. Esto solo lo puede hacer Roberto Gómez.
En Radio Marca, en T4 el lunes, Roberto Gómez, donde estaba participando, había escuchado la entrevista con el Grupo Risa, le dijo esto a Vicente Ortega.
Cuenta un día, sí, la verdad, lo de Capello, que el otro día me dejaste mosqueado.
Espérate que presento al resto de compañeros.
No, es que eso lo quiero yo que lo aclares.
Y contamos la entrevista.
Quedaste muy bien ahí con el Grupo Risa, pero a mí no me dejaste tan bien, anda.
Y aprovecho para mandar un abrazo enorme a ese trío de fenómenos, de auténticos genios. Son unos genios, la gente del Grupo
Risa.
Son unos
genios, y el programa yo te felicito porque estuvo sensacional, yo también lo escuché.
A costa de Roberto Gómez, todo genial. Cojonudo, vamos.
Hombre, Roberto...
Es cojonudo, o sea, a costa de Roberto Gómez los programas quedan geniales. Coño, pues que paguen algo, que paguen, o que me fichen.
El personaje es magnífico también. ¿Dónde? Pero si ya estás en mil sitios, ¿dónde quieres ir?
Pero que paguen, no, derecho de autor.
Abrazo enorme, gracias por
el cariño. Te tratan
con
un cariño tremendo, Roberto.
Ese es el tema. Yo creo que el cariño que me mostraron el otro día con la entrevista, les doy las gracias de corazón porque ha tenido una repercusión bárbara y la gente que la ha escuchado le ha hecho muchísima gracia y sois unos genios y os mando un abrazo enorme. Además, gente con mucho criterio musical, poniendo entre otros a Rick Astley. Son muy grandes y mucha gente me ha mandado mensajes y a ellos por cómo me trataron que me sentí súper cómodo y se me pasó como un suspiro.
Esto vaya lago que habéis puesto, no lo habéis editado esto, ¿no?
No. Pero espérate, porque...
Pero bueno, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Vicente?
Hay que escuchar la entrevista, ¿eh? Hay que escuchar la entrevista, es buenísima.
Sí, además, vamos a invitar a todos los oyentes.
Pulido.
Sí, buenas noches a todos.
Buenas noches.
A que entren en la web de la cadena COPE y a ver si localizan la entrevista, ¿eh?
Vale.
Que es muy fácil.
Vale, o sea, que no hay manera de encontrarla, ¿no?
Instagram. Un abrazo.
Instagram, la colaboradora del Chiringuito, Karma Barceló, troleada en un directo con sus seguidores. Sí, sí.
Gracias, doble clic. Gracias, gracias, gracias. Todos los que me estáis... Gracias, gracias. Un saludo de una mamadita. Es brasileño. Una mamadita. Ah, muy bien. Gracias, gracias.
Oye,
sombrerazo.
Sombrerazo. Mixto, Cope y Onda Cero, archivo. Troleos sí. parecidos a Fouto sí. y a JJ Santos.
Otro mensaje. Yo creo que al asistente no le han empujado. Un saludo a Kepa Ketón.
Un respeto. Kepa Ketón.
¿Qué te lo has metido, Pau?
¿Cómo te la clavas, Fouto, macho? ¿Cómo te la clavas?
Con mensajes normales de lo que están ustedes opinando. Bueno, un saludo para Stoika, que debe ser una amiga suya rumana. Dice, como esta también cuele, te van a reñir. Esta no ha colado, macho. Ya, pues dale recuerdos a tu amiga Stoika. Jota, quiero a saludar a mi amiga Mina Botieso. Ah, mira, esta me la han colado. Hasta adentro.
Mina Botieso. A ver, Radio Marca, archivo, más troleos. Esto es Andrés Montes y a Paco García Caridad.
Dice, Montes, vente a comer a mi casa. Firmado Aitor Tilla.
¿Ves? Ese mola, ese mola. Sí.
Forza Barça, Benito Camelas. Dice, Montes, megacrack, háblame del jugador puertorriqueño Mick Oñote Aguado. ¿Qué tal? Un abrazo y un
por
besito.
Por favor.
Ya,
¿quieres
ya
leerlo antes?
Es que... Andrés, eres el Zidane de las ondas. Tú sí que eres un ser superior. Pa' cojones, ¿estás en lo cierto? Está bien,
el
hombre.
El final ya te la han colado otra vez. Lee quién firmaba el mensaje.
Pa' cojones... Pero puede haber un tío así.
Por cierto, y el Cádiz, un histórico que ojalá suba a primera. José Chumino, de Galdácano. He picado una vez. Dos no pico.
Se lo ha comido con patata.
Sí, sí. A ver, la canción de Georgie Dan, de La Barbacoa.
La Barbacoa de
pero
Sevilla.
Versión Everbanega, claro.
¡Vamos! ¡Ahí va!
¡Vamos, Sevilla! ¡Alegría! ¡Vamos a la barbacoa! Este domingo voy con los colegas a casa de Banega para la barbacoa. Hace buen tiempo que mañana tan linda tenemos la cachimba y comida pa' una boda. Con Ocampo y con el mudo, qué día tan cojonudo. Como no quiero estar solo, yo me salto el protocolo de Sevilla Fútbol Club. La barbacoa, ya puedes verla en Instagram. La barbacoa, como me gusta el Sánchez Pizjuán.
¡Ahí va! ¡Qué buena esa cordera la parrilla!
¡La cordera la parrilla! Y las lentejas con carabineros. Juanma, lentejas con carabineros. Qué rico está ese queso de tetilla. ¡Cerezo! Ese queso de tetilla. Faltan Pepe Domingo y los rancheros. Faltan Pepe y los rancheros. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Nos hicimos unas fotos de cabina. En tres minutos me estoy yendo de canción. La barbacoa, ya puedes verla en Instagram. La barbacoa, todos hey. Como me gusta el Sánchez Pizjuán.
No, pues es la canción protesta.
Muy bien, muy, muy bien, mucho ritmo. Y atención ahora, Leoncio, mítico Leoncio.
Buenas noches, Juanma.
Hola, mítico.
Un fenómeno.
Muchas gracias, Leoncio. Leoncio, metre del chistu sí, histórico. Sí, sí. Ha llamado a la Liga para informarse sobre la vuelta sí, del llamado, fútbol. Sí. A ver.
La Liga, buenos días. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Encantado de saludarla. Mi nombre es Leoncio y le llamo a usted porque estoy escuchando en varios medios de comunicación, no me está quedando claro lo de la Liga, entonces he dicho, voy a llamar directamente a la Liga para que ya sacarme de dudas.
¿Qué necesita usted saber?
Que el fútbol es el sábado o el domingo, pero que el viernes o el lunes, pues que no pueden ser y que no vamos a llegar a agosto.
Mire, le voy a facilitar un correo electrónico para que pueda enviar información por correo y que le puedan responder aquí.
Pero yo no puedo enviar información porque no la tengo. O sea, yo llamo para que me la den ustedes. Es muy simple.
Correcto.
Es una llamada de toda la vida para saber si va a haber fútbol los viernes y los lunes o no. Nada más.
Vale, pues no hay ningún problema, que nos vuelva a llamar en otro momento.
Porque yo estoy escuchando que el ambiente va a ser enlatado para los partidos y yo soy sordo. Entonces, digo, si estamos en fase 1, ¿tiene algo que ver para que no haya público y metan ustedes un ambiente? Porque Fernando Simón no ha dicho nada.
Mire, yo no le sé decir.
Oiga.
Mire, tiene usted que pasar un correo electrónico.
¿Puede hablar, si está tan amable, más alto, por favor?
Sí, mire, yo no puedo pasarle con nadie ahora y yo no tengo la información para podérsela dar.
Si Fernando Simón, que es el que tiene que dar la orden para que salga el fútbol, ha dicho que Rubiales tiene la autorización, pero no se ha reunido con Tebas.
Mire, yo no le sé decir nada de este tema. Eso
no,
tiene
es
que
ni usted ni Marlaska.
Bueno, pues tendrá usted entonces que esperar.
Bueno, yo le voy a decir a usted más o menos, pues si hay alguien que le vuelva a llamar. Mire, Marlaska se ha debido reunir con Florentino, que es amigo de Tebas, pero no de Rubiales. Entonces, no sé qué ha dicho David Aganzo de que el fútbol va a estar enlatado, porque estamos en fase 1. Si estuviésemos en fase 2, entonces habría liga los miércoles, que van a poner muñeco de cartón de los aficionados. Pues digo yo, si estamos en fase 2, porque soy sordo.
Vale, pues mire, yo ya le digo...
¿Puede hablar más alto?
Póngase usted el sonotone un poquito más ajustadito a la oreja.
Ahora, dígame, ahora sí la escucho, dígame.
Vale, pues...
Buenas tardes. He estado hablando con una señorita que trabaja con usted antes y le he estado preguntando...
Mire, lo siento, tiene usted que enviar un correo electrónico, ¿de acuerdo?
Eso es lo que me ha dicho su compañera. Yo de esto no sé, pues esto entonces, sabe mi nieto. Y parece ser que desde Estados Unidos,
mire,
Donald Trump ha dicho que no hay fútbol. Entonces...
La Liga, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire que he estado hablando con usted, una compañera suya, y que me han dejado ahí, se ha cortado luego.
Dígame.
¿Es usted?
Pero está llamando a la Liga Española de Fútbol. ¿Qué le ocurre?
Porque me quiero informar de lo que ha pasado a partir de que Illa, que es ministro, ha dicho que hay fútbol a partir del día 8. Yo no sé si por eso estamos en fase 1 y el ambiente está enlatado en las televisiones. Ya está, si simplemente es eso.
Tiene que enviar un correo electrónico para estas cosas, ¿eh?
Si me lo contesta usted, pues ya le hablo directamente por teléfono.
No, envíe el correo.
Y le digo cuánto se puede, porque Fernando Simón...
Vale, usted envíe el correo electrónico.
Muchísimas gracias por su trabajo y por atendernos también a todos los aficionados al fútbol. Muchas gracias, ¿eh?
A usted.
Qué ánimo. Y felicito a su presidente, David Aganzo.
Gracias.
Adiós, muy buenas tardes. Muchas gracias, señorita.
Adiós.
La última tenía voz de desesperada, ¿eh? Totalmente. Estaba...
Soy un fenómeno.
Totalmente.
Oye, pero al final, Leoncio es el que mejor ha explicado lo que está ocurriendo, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós, adiós.
A ti siempre, Juanma.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Les esperamos. Tengan salud y suerte. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.